El Faro Radio.
Por favor.
Ay, gracias a Dios.
¡Me permiso!
A René Saori no la conocía nadie hasta la tarde del 3 de diciembre. Durante 4 días fue la niña más buscada del país. Por eso, su regreso a los brazos de su madre era la nota del día para una veintena de periodistas. Ese día, su padre lloraba abrazado a su hija y a su esposa. Repetía que las amaba y que nunca más se separarían. La ministra de Salud, la procuradora adjunta de los derechos humanos, el director del hospital de maternidad y el jefe del sistema de emergencias 911 sonreían satisfechos. Y la sonrisa chocaba con la severidad que se dibujaba en los rostros de los 9 agentes policiales armados con pistolas y rifles que ahora protegían a la niña. Era una historia triste con un final feliz. 18 horas después de haber nacido, René Saori salió de maternidad en brazos de una mujer que no era su madre. A los 4 días apareció en Sonsonate, en casa de una mujer que había fingido estar embarazada. Ahora la niña estaba sana y salva, apenas un poquito deshidratada. Por eso, todo el mundo sonreía, aunque nadie daba explicación de cómo es posible que alguien pueda robarse a una niña recién nacida de un hospital que paga casi $50,000 anuales en seguridad privada. A René Saori se la robaron cerca de las 2:20 de la madrugada del 30 de noviembre. Una mujer vestida con una bata de paciente se la llevó por los pasillos del hospital, sin que nadie del personal médico o de vigilancia la viera. La mujer caminó por los corredores desiertos del hospital, se cambió de ropa en un baño de caballeros, cerca de la entrada de visitas, y sacó a la niña del edificio. ¿Cómo lo hizo? Fácil, si se suma la inexperiencia y la ingenuidad de una madre primeriza con la falta de un protocolo de vigilancia a pacientes de parte de las autoridades del hospital. Jennifer recuerda que la mujer la ayudó a cuidar a René cuando más lo necesitaba. La niña lloraba, tenía hambre. La madre estaba débil tras perder mucha sangre durante el parto por cesárea. No estaba produciendo leche, no podía alimentarla, o siquiera cargarla entre sus brazos para tratar de calmarla. Por eso, ella creyó que Dios le había mandado un ángel a cuidarla cuando aquella mujer desconocida se ofreció a conseguirle alimento para su hija. Por eso Jennifer, minutos antes de desmayarse, confió en esa mujer.
Y de eso no quiero, me arrepiento y me voy a repetir eternamente. Yo le dije que me hacen el favor y eso fue lo último que vi.
Cuando despertó, 2 horas más tarde, la cuna de su hija estaba vacía. Nadie había visto nada y el hospital entero entró en alerta. Nadie vio nada. Así lo dijeron las enfermeras de turno que estaban en los puestos de vigilancia médica. Uno de ellos al lado de la sala número 3, donde estaban Jennifer y su hija. Así también lo dijeron los vigilantes. Durante el día, pacientes y personal hospitalario llenan maternidad. Hay doctores, visitantes en la entrada principal, madres hablando o quejándose de sus partos en medio de los pasillos, enfermeras que van y vienen con recetas y medicinas, personal de limpieza. Por la noche, todo es silencio. Durante el día, las 5 puertas de acceso a maternidad permanecen abiertas y con 8 vigilantes repartidos entre ellas. Uno de ellos, según el contrato firmado con la compañía de seguridad, es el responsable de hacer 2 rondas en el interior del hospital, a fin de verificar que todo esté aconteciendo con normalidad. Así, al interior del hospital no hay vigilancia permanente. La única vez que la hubo fue porque la administración, tras el robo de René, dio la orden para que Jennifer fuera vigilada las 24 horas del día. Jennifer estaba aislada en una sala de la segunda planta del edificio. Hasta ahí llegaban investigadores, reporteros y personal médico a preguntarle datos sobre su hija desaparecida. De noche, el personal de seguridad baja a 5 y nada o nadie los obliga a rondar los pasillos desiertos del complejo hospitalario. 2 de estos guardias se concentran en vigilar la única puerta de entrada o salida de pacientes abierta, la de emergencias. Por esa entrada, según el director del hospital, Roberto Sánchez Ochoa, no sale ningún bebé hasta las 5 de la madrugada. Para hacerlo, los vigilantes se encargan de revisar la carta de autorización de salida del bebé, el plantar de huellas y los documentos de identidad del o los progenitores. Un procedimiento que no está detallado en el contrato con la compañía de seguridad. Lo que sí está normado es la revisión de personas vestidas con uniformes hospitalarios, quienes tienen acceso libre a la mayoría de espacios del sanatorio. Por eso el director de la Policía Nacional Civil, Carlos Asencio, deslizó como hipótesis que hasta podría tratarse de una estructura interna.
Da la impresión que esta persona se había infiltrado desde horas antes y había pasado como que era un empleado del hospital. Entonces, es decir, con una cobertura importante como para moverse y ver el momento oportuno para sustraer a la recién nacida la bebita y abandonar las instalaciones del hospital.
La hipótesis de la dirección de maternidad es otra. La mujer entró por emergencias fingiendo algún tipo de enfermedad. Allí hay batas de pacientes a disposición de las mujeres que ingresan al sanatorio. Es en esa zona donde se concentra todo el movimiento del hospital en horas de la madrugada. La mujer que se robó a René bien pudo aprovechar la ausencia de enfermeras para llegar a la sala 3, ganarse la confianza de Jennifer y salir con la niña en brazos. Sin nadie vigilando, habría apurado el paso por los pasillos principales del hospital, quizá hasta aprovechando los tramos a medio alumbrar por falta de lámparas. Los corredores más largos son callejuelas de 80 metros que pueden recorrerse en menos de 5 minutos. De haber salido por el corredor principal, el que se abre paso desde la sala 3 donde estaba la bebé, tuvo que pasar frente a las puertas de las salas de descanso y de las salas de atención. De tomar a la derecha hasta el pasillo oriente, caminó por entre oficinas y clínicas y tuvo que pasar frente al área de emergencias para poder llegar al baño donde dejó tirada la bata de paciente. En ambos casos, cualquier persona, enfermeras de turno o vigilantes por igual, no habrían tenido problemas para ver a una mujer en bata que deambulaba por el hospital con una recién nacida en brazos que no paraba de llorar. De bajar por las escaleras que conducen al sótano, por la zona de la lavandería, según la dirección de maternidad, hubiera encontrado los portones cerrados de la bodega y del parqueo de médicos. Solo quedaba la salida de emergencia. Quizás, si la mujer logró pasar inadvertida por los pasillos, pudo acercar a los barrotes que separan al hospital de la calle. A través de ellos pudo entregar a la niña a algún cómplice. Pero para hacer eso tuvo que ser vista por los vigilantes, y ellos, según reportaron, no vieron nada. Sánchez Ochoa explica que en el pasado también se han perdido electrodomésticos del hospital y nadie sabe cómo se los llevaron, menos cómo sacaron a una recién nacida del edificio.
Lógicamente el hospital no tiene injerencia en este tipo de problema, pues lo único que esto nos sirve de experiencia para incrementar las posibilidades de vigilancia, ¿verdad?
Esa vulnerabilidad fue lo que facilitó que Ana del Carmen Pérez Iguachi recibiera a René Saori después de que una supuesta pariente se la regalara. Ahora, ella está detenida por el delito de privación de libertad y las investigaciones continúan. Pero lo que la falta de seguridad del hospital y la inocencia de la madre comprometieron, una denuncia anónima al 911 enmendó. Por eso el 3 de diciembre todos respiraban aliviados cuando la niña fue entregada a sus padres. René ahora lloraba de hambre frente a las cámaras y los micrófonos de los periodistas, como la madrugada en la que nadie sabe cómo se la robaron de maternidad.
Esta fue una producción El Faro Radio.